Bueno, buenos días a todas y a todos. Se nos ha enseñado que no tenemos que decir feliz día, que tenemos que decir, vamos a inventar esa consigna. Este año vamos a decir, pongamos el foco en que valemos igual y en que necesitamos, tenemos los mismos derechos, pero necesitamos las mismas oportunidades. Muchas gracias, como siempre, al Presidente de la República por acompañarnos y con su presencia demostrar el apoyo, no solamente desde la Presidencia, sino desde todo el Gobierno Nacional. No sé si estamos batiendo récords en este acto, pero creo que tenemos a todo el Consejo de Ministros presentes, a varios subsecretarios, subsecretarias, directores generales, directores de los ministerios, presidente del Poder Judicial y, por supuesto, a quien siempre está con nosotros y con esta causa, que es la Vicepresidenta de la República. De hecho, nosotros estamos con ella. Este 8 de marzo, como siempre, como todos los años, ponemos el foco porque es nuestra obligación desde IMUJERES, pero también desde el Consejo Nacional de Género, que integran 29 organismos de todo el Estado, plantear lo que nos falta y rendir cuentas de lo que hemos hecho. No vamos a entrar en detalles porque justamente hemos elegido que hablaran otros miembros, altas autoridades del Consejo Nacional de Género, porque no, y mujeres sola, no puede ni trabajar en políticas contra la violencia de género, ni trabajar en la promoción de la autonomía económica de las mujeres, que es lo que pretendemos hacer hoy, ni incentivar la participación política en una condición de igualdad sustantiva, si no es con los demás miembros del Estado y particularmente del Gobierno. Tendría para agradecerle a cada uno de los ministerios que nos apoya y que trabaja con nosotros todo el año en distintos temas y particularmente al Ministro de Desarrollo Social, que no solamente nos apoya como instituto, sino que además nos deja una libertad que es un poco clandestina a veces, pero que él sabe que existe y que las feministas somos así, él lo sabe y lo respeta. Así que muchas gracias también por eso. En las cosas que hemos logrado en materia de igualdad de género, que han sido muchas, hay una fuerte construcción política e institucional desde 1984, por lo menos, en esta generación que estamos hoy en la política, desde 1984. Hay construcción política en lo que fue la Concertación Nacional Programática, que tenía una mesa de mujeres y que, por supuesto, el chiste típico era que era la primera donde iba a haber lío y, sin embargo, fue la que duró varios años y, de alguna manera, persiste hasta ahora en la fraternidad, en la sororidad, en el compañerismo y en el respeto mutuo de tantas que hoy todavía están con nosotros. Pero ese Parlamento de la primera democracia tuvo cero legisladoras. Por lo tanto, hoy sería un escándalo, ¿verdad? Pero eso fue hace nada más que 37 años. Hemos construido mucha cosa. Hemos construido la doctora Adela Reta en 1987, fundó el Instituto Nacional de las Mujeres, que hoy cumple 35 años. Hemos construido una ley de igualdad, de oportunidades y trato para las mujeres, que fue a fines de los años 80 por la doctora Raquel Macedo de Shepard. Hemos aprobado la primera ley de violencia doméstica que estuvo vigente hasta hace 4 años, nada menos que en el año 2002. Esto quiere decir que la gente también importaba y que las mujeres importábamos. En 2002, durante el gobierno del doctor Valle, se aprobó la ley de violencia doméstica. También hubo otras construcciones políticas de las mujeres de todos los partidos y de todos los sectores sociales, desde el periodismo, desde la academia, que construimos la Red de Mujeres Políticas a principios de los 90, que ya tiene más de 20 años y cuyas fundadoras, muchas de ellas están acá. Incluso algunas las tenemos en IMUJERES. Hemos fundado y la fundadora principal está acá junto a Margarita Perkovich y a Glenda Rondán. Beatriz es fundadora de la bancada bicameral femenina. En el año 2000, cuando había que remar y remar para construir un instrumento así, que tantas cosas logró para las mujeres. Por lo tanto, este proceso de construcción de las mujeres forma parte del edificio de la democracia que entre todos los partidos políticos y todas las mujeres comprometidas bajo el paraguas de un color, un solo color, que es el violeta. El violeta es el color que nos representa a todas. A las que sufren violencia, a las que sufren violencia, a las que no pueden insertarse en el mercado de trabajo porque tienen que cuidar a sus hijos y no tienen con quién dejarlo 8 horas seguidas, a las que se empobrecen cada vez más por tener cada vez más hijos, a las que no acceden a una cátedra porque para un grado 4 o un grado 5 no se piensa en ellas o no se las considera, aunque sí para un 1 o un 2, que es el de ayudar al catedrático. Y como eso tendríamos muchos casos. Ese color, mientras esto exista, el violeta será bajo el paraguas que estaremos todas. Y es nuestra obligación desde el Estado reconocer que esas desigualdades existen y que tenemos que seguir comprometidos a trabajar en ellas. Estos son procesos culturales que no se pueden cambiar de un día para el otro, por eso apostamos a la política de Estado. El presidente lo ha dicho muchas veces, el país no se fundó en 2005 ni se va a refundar en 2020 y en las políticas sociales, que son procesos largos, requieren de políticas de Estado. Políticas de Estado que llevarán distintos énfasis y aprovecharán las distintas oportunidades y ventajas que podemos tener quienes estamos a cargo de estas políticas. Como verán, la mía es conversar y comunicar, y entonces lo estoy haciendo. En estos meses de marzo de esta administración hemos optado por apostar a visibilizar la necesidad de promover la autonomía económica de las mujeres, que nos parece que es el nudo central de la desigualdad en la práctica social y en nuestra vida. Eso implica poner el foco sobre el empleo, sobre las mujeres seguimos siendo más desempleadas, teniendo una tasa de empleo más baja, ganando menos por hacer el mismo trabajo, pero sobre todo lo que tenemos es la carga de los cuidados, que según la última encuesta de uso del tiempo, que es de 2013 y estamos por publicar la nueva, gracias al INE con quien estamos trabajando en esto, es del doble el trabajo no remunerado que hacemos en nuestras casas, cuidando niños, niñas, cuidando personas mayores y discapacitadas, que los varones. Y los varones, al revés, hacen el doble del trabajo remunerado que el que hacemos nosotros. Eso implica un mayor empobrecimiento y una falta de oportunidades para acceder al manejo de los recursos y a la generación de los recursos, que impacta también en la economía de nuestros países, porque nos privamos de generar riqueza, nos privamos de producir PBI y nos privamos de aportar a la seguridad social, algo que en estos momentos vaya si es delicado. En eso trabajamos este año en el Consejo Nacional de Género y nos parece que ya es hora, estamos en un año en que debemos rendir cuentas de lo que hemos hecho, para que nadie quede atrás justamente, y mucho menos el 52% de la población de nuestro país. Estas instituciones son algunas de las que más han trabajado y con mayor compromiso para promover la autonomía económica de las mujeres. Y por tanto, he tenido el honor de que acepten exponer aquí, con 5 minutos cada una, lo que estamos proponiendo desde el gobierno para esa causa y para ir reduciendo estas brechas de que les hablaba. Muchas gracias por estar acompañándonos y por dar esta señal de que la igualdad de género a este gobierno le importa y le importa mucho. Gracias.
Muy buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta, señor secretario de la Presidencia, señores ministros, subsecretarios, autoridades nacionales de todos los organismos que aquí presentes, compañeros de mesa, compañeras de mesa, señora directora del INMUJERES, Mónica Botero, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera decir es, bueno, está todo el gobierno nacional presente. El gobierno está dándole a esta fecha la relevancia que se merece. Y me siento muy honrado de poder hablar en nombre del gobierno en este sentido. Este gobierno tiene un norte muy claro, que es trabajar por la libertad de las personas en nuestra sociedad. La libertad de las personas, entendida como la creación creciente de condiciones para el ejercicio, para que todos podamos ser libres. Y en ese sentido, una condición clave para el ejercicio de la libertad es, evidentemente, la igualdad de oportunidades, y en particular, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Lamentablemente, como todos sabemos, en nuestra sociedad la brecha de género existe. Hay más oportunidades para hombres que para mujeres, y esto sucede especialmente en el campo económico y laboral. Es que la autonomía económica para la mujer es una piedra fundamental de su libertad personal y de poder encarar las relaciones basadas en la libertad, en la libre elección de pareja, de vínculos, por supuesto de trabajo, y en la construcción de un porvenir de bienestar. Por eso, la temática elegida es especialmente importante y oportuna. Desde el Ministerio de Industria queremos aportar a la mejora de la economía, de la autonomía económica de las mujeres. Lo hacemos porque tenemos mucha vinculación con un área especialmente crítica, que es justamente la producción en toda una serie de áreas. Son acciones que se construyen día a día y que deben ir permeando a toda la sociedad, en particular el mundo productivo y el trabajo. Gracias a que estamos en un lugar especial vinculado con estas áreas, tenemos la posibilidad de influir en sectores donde tradicionalmente la presencia de las mujeres ha sido minoritaria, como sucede, por ejemplo, en casi la totalidad del sector industrial, a excepción de algunos rubros específicos como la textil y la vestimenta. Algo que me genera orgullo y satisfacción es que el Ministerio desarrolla y ha desarrollado políticas que son delineadas por un equipo, y un equipo donde además la presencia femenina es muy importante, tanto a nivel de la jerarquía como a nivel técnico. Quiero destacar a Susana Pecoy, la directora de Industria, que tenemos aquí presente, a Lucía Estrada, de Propiedad Intelectual, a Inés Santía, en DINAPYME, la unidad de género que lidera Patricia Romero, todos aquí presentes, y hasta hace no mucho contábamos con la invalorable participación de Macarena Rubio como directora general. Vaya entonces mi reconocimiento al equipo en general de gestión del Ministerio y a estas compañeras en particular. Con cierta sorpresa, Mónica me indicó que el nuestro es uno de los ministerios líderes en acciones de perspectiva de género y sin duda se debe al esfuerzo de este equipo. Voy brevemente a destacarles algunas de las iniciativas que lidera el Ministerio y que tienen que ver con esto. Empiezo por la convocatoria de Mujeres Empresarias 8M, un programa para el sector MIPYME para emprendedoras, mujeres y empresarias. En la edición 2021 se presentaron 36 proyectos y se adjudicaron fondos no reembolsables a 11 empresarias y 10 proyectos empresariales en 10 departamentos del país. En el próximo mes de abril se abrirá nuevamente la convocatoria para el 2022. Otro ejemplo, la convocatoria audiovisuales de mujeres en la actividad productiva, una iniciativa de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones para visibilizar a las mujeres en la actividad productiva. Las piezas, que se pueden ver en nuestro canal de YouTube, muestran propuestas innovadoras, emprendimientos en todas las áreas, valorando la autonomía económica de las mujeres y su iniciativa empresarial. Otro ejemplo, se priorizó la participación de titulares de empresas de mujeres y de empresas del interior en el programa Capacitación de Economía Digital y Comercio Electrónico en el marco del convenio suscrito con INEFOP. Se postularon más de 80 empresas interesadas, de las cuales 51 fueron seleccionadas. Y este programa se le dará continuidad también en 2022. En lo referente a energía, se transversalizó el enfoque de género en los diversos instrumentos que tiene la Dirección de Energía, como por ejemplo en los certificados de eficiencia energética, en los proyectos de movilidad MOVES, en el nuevo proyecto SDG Fund de Naciones Unidas y en los programas de eficiencia energética en general, con el apoyo de la unidad especializada en género del MIEM que participa en las evaluaciones de estos proyectos. En lo referente a industrias, todos sabemos que por su característica el sector industrial exhibe una fuerte heterogeneidad, con sectores donde la mano de obra femenina es mayoritaria, como el textil vestimenta ya mencionado, y otros con muy escasa participación femenina, como la industria frigorífica, química, de bebidas y lácteas. Esta desigualdad debe corregirse y por ello los 5 programas y fondos que maneja la Dirección Nacional de Industrias para apoyo al sector industrial tienen por fin promover y estimular a las empresas para mejorar su competitividad, productividad y tecnificación, pero lo hacen con una perspectiva de género que se involucra y que se incluye en la evaluación de los proyectos. Además, se ha integrado la perspectiva de género en los trabajos interinstitucionales de distintas de las unidades del Ministerio, en particular en aquellas que participan en convenios con el exterior. Y pongo solo un par de ejemplos, la Autoridad Reguladora de Radioprotección en sus proyectos de formación y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en lo mismo. Desde el Ministerio nos comprometemos entonces a continuar aportando junto al Consejo Nacional de Género e InMujeres al fortalecimiento de la autonomía económica y la capacitación con equidad territorial. Entendemos que es la forma de contribuir desde nuestra cartera a reducir las actuales brechas de desigualdad. Creo que es un esfuerzo que, esto lo demuestra, todo el gobierno está comprometido y vamos a seguir adelante. Es una de las causas importantes que nos hemos propuesto. Muchas gracias a todos.
En especial quiero agradecer la oportunidad a mi compañera de camino, Mónica Botero, directora del Instituto de las Mujeres, que me invitó a ser parte de esta mesa para contar la mirada de primera infancia y cómo esta mirada de primera infancia y el compromiso de gobierno en la inversión de primera infancia y en las políticas de infancia inciden directamente en la autonomía económica de las mujeres. Con Mónica siempre conversamos que todas las políticas sociales, directamente o indirectamente, inciden en la vida de las mujeres y por tanto ellas son quienes, según los datos nos muestran, quienes se encuentran en la franja de mayor pobreza, las mujeres y los niños. Por eso el gobierno toma esta decisión en conjunto, varias instituciones, nuestro ministerio, con varias direcciones a las cuales hoy yo represento, las medidas de primera infancia que tratan de buscar esta autonomía de las mujeres desde las acciones de política pública de primera infancia. En ese sentido, todo lo que respecte a acciones de cuidado y para los niños tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres. Hay que entender que las políticas de primera infancia están hechas también desde una perspectiva de género. Hoy tenemos el 40% de las mujeres que acompañan nuestro ministerio son hogares monoparentales, quiere decir que son mujeres referentes con niños a cargo. Y les quiero contar un dato que no es menor, porque uno piensa que a veces las inversiones en determinadas políticas no inciden en la vida de estas familias, pero sí lo hacen. Y cuando nosotros pensamos en el bono crianza, que es una de las medidas que tomó este gobierno y que se implementa a partir del 1 de enero, y muchos ya están percibiendo esta medida, más de 204.000 hogares, en este bono crianza, que es una transferencia económica, el 97% son referentes femeninos quienes reciben este apoyo. Un apoyo económico que busca una mejora en la crianza de los niños. Hay que pensar que las políticas que van destinadas a la infancia van destinadas a estas mujeres. Mujeres referentes, muchas de ellas madres y otras no, pero que están a cargo de esas familias y que nosotros como políticas de Estado tenemos que mirar. La vida de estos niños que nosotros ponemos como centro en este año, en esta inversión de primera infancia, que veo a Marcela Bención acá sentada y recuerdo las reuniones con el MEF para poder llegar a fin de esto, de estas medidas, repercuten directamente en la economía de estas mujeres y en la autonomía. Pensar en perspectiva de géneros desde las políticas de infancia y perspectivas de cuidado, medidas de cuidado, por ahí está el director nacional de Secretaría de Cuidados, Nicolás Escarella, quien hoy me tomo el atrevimiento de hablar de sus temas, pero nosotros promovemos dentro de las medidas el incremento de las becas de inclusión socioeducativa. Esto no solo significa la inclusión educativa de la primera infancia, algo que está en tanta discusión, ¿no? Algo que tienen el derecho a poder tenerla. Ahí está también el presidente de INAU, que promueve la ampliación de la cobertura de centros CAIF. Y está el Estado entero presente hoy acá, con este tema que son los niños, pero los niños que tienen una vida al lado de muchas mujeres y que la mejora en la calidad de vida de esos niños sin duda mejora la autonomía de esas mujeres. El incremento de estas becas, los apoyos económicos, el acompañamiento en la crianza de los niños con una mirada de corresponsabilidad y de perspectiva de género es trascendental para que tengamos una sociedad mejor, más igualitaria y por tanto más desarrollada. Así que muchas gracias a todos.
Hoy que conmemoramos esta fecha tan significativa, estamos convocados a pensar en lo que ella significa, no solo por el respeto a los derechos humanos y los derechos a las mujeres, sino además desde el punto de vista del empleo y de la prosperidad. El argumento ético a favor de la equidad de género, el argumento de justicia, es muy claro, pero el argumento económico también lo es. La autonomía económica de las mujeres es central en términos de igualdad de género y de derechos humanos, y es también un pilar para la realización de los demás derechos. y para la eliminación de la violencia de género, que es un flagelo que nos azota en la región y en nuestro país también. Pero además resulta cada vez más reconocido que las mujeres son piezas fundamentales para alcanzar el crecimiento económico, combatir la pobreza, incrementar el bienestar social y posibilitar el desarrollo de una sociedad. Desde las fábricas hasta las aulas, en las industrias y en la labor rural, en el sector tecnológico, en la ciencia, en las artes, y acá hago un paréntesis para recordar que en 1892, un 8 de marzo, nacía en Melo nuestra Juana de América. En las más diversas profesiones, el empoderamiento económico de las mujeres es, sin lugar a dudas, un motor para el desarrollo. Sin embargo, la realidad demuestra que demasiadas mujeres, demasiadas niñas en todo el mundo se enfrentan a diario, aún hoy, a la discriminación, a la injusticia, a la falta de oportunidades. De acuerdo con ONU Mujeres, en la mayoría de los países la mujer recibe un salario promedio de entre 35 y 40% menor que el que reciben los hombres. Esto indudablemente es inaceptable. En cuanto a datos proporcionados por la OCDE, las pérdidas económicas asociadas a la actual discriminación de género ascienden a 5 billones de dólares y estas pérdidas en América Latina rondan los 279 mil millones de dólares. Otro punto importante es respecto al acceso al crédito, que también es menor en cuanto se trata a empresas lideradas por mujeres. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos alentado medidas internas en materia de género dentro del Ministerio y paralelamente, como órgano encargado de ejecutar la política exterior del país, hemos participado activamente a nivel subregional, regional e internacional en pos de los derechos de la mujer y también del logro de la autonomía económica de la mujer. A nivel nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores integra, como bien lo resaltó Mónica, el Consejo Nacional de Género, estableció una unidad especializada en género el año pasado y también el año pasado, por primera vez, el Ministerio contó con cursos en materia de género, de capacitación, que está proyectado que continúen. En lo que refiere a la promoción de la autonomía económica de las mujeres en el ámbito subregional, quiero destacar que se acordaron medidas en el seno del Mercosur. El Consejo de Mercado Común adoptó en 2021 la decisión 4 de 21, que aprobó los lineamientos de trabajo en el Mercosur sobre el comercio internacional para la autonomía económica de las mujeres, buscando impulsar la práctica de incorporar disposiciones y capítulos de género en todos los acuerdos que se den en el marco del Mercosur. A nivel regional, Uruguay es parte del Compromiso de Santiago, que es un instrumento que establece la posición de América Latina y el Caribe en torno a la autonomía económica de las mujeres, y Uruguay apoyó muy fuerte la inclusión de puntos en el documento para erradicar la violencia de género, fomentar la participación laboral de las mujeres, reducir la brecha salarial y promover la economía en sectores claves, incluida la del cuidado. Cancillería también redobló esfuerzos en favor del empoderamiento económico de las mujeres, buscando traer al Uruguay desarrollos e iniciativas a la interna del país que permitan fortalecer a las mujeres trabajadoras y emprendedoras. Y fue así que se impulsó la participación de Uruguay en el programa internacional She Trades, creada por el Centro de Comercio Internacional. Este programa tiene como objetivo lograr que 3 millones de mujeres se conecten en el mundo comercialmente. La ejecución de este proyecto está a cargo de la Unión de Exportadores del Uruguay y es en diálogo constante con las empresas uruguayas exportadoras, que la mayoría son MIPYMES, en la búsqueda de actividades y propuestas concretas que promuevan la participación de mujeres emprendedoras y empresas uruguayas con perspectiva de género. Esta plataforma facilita a las empresas, sobre todo a las MIPYMES, alcanzar resultados tangibles y específicos en el apoyo de negocios internacionales de mujeres, empresarias y empresas nacionales con visión de género. Recientemente, 2 emprendedoras uruguayas han sido seleccionadas para participar en el stand de She Trades Global en el marco de la Expo Dubai. Por otra parte, en el ámbito del comercio multilateral, Uruguay participa en el Grupo de Trabajo Informal sobre Comercio y Cuestiones de Género de la OMC, en el que se promueve intercambio de las mejores prácticas para eliminar las barreras a la participación de las mujeres en el comercio mundial. También en el ámbito multilateral, Uruguay implementa acciones para dar cumplimiento a estos compromisos. Y ahí quiero destacar la CEDAW, el Foro Generación Uruguay, en el que Uruguay lidera la coalición sobre violencia de género, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y también diversos convenios en la órbita de la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto a mujeres, paz y seguridad, tengamos en cuenta que la extrema vulnerabilidad que existe para las mujeres en situaciones de conflictos no se genera de manera espontánea, sino que es una prolongación de otros tipos de violencia que están más encubiertas. Uruguay, que es firmemente comprometido con el multilateralismo, ha asumido un rol destacado en cuanto a la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Y estamos próximos, y acá lo miro al subsecretario de Defensa, porque es algo que lideramos Cancillería con el Ministerio de Defensa, a aprobar mi primer Plan Nacional de Acción en materia de Mujeres, Paz y Seguridad, que era un debe que tenía el Uruguay en cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que es del año 2000. Nosotros tenemos una gran participación activa en la práctica, pero nos faltaba el cumplimiento de ese plan. Y en ese sentido, y lo mío debe ser el subsecretario, el Uruguay está en primer lugar en la región, en el lugar 17 en el mundo, en cuanto a participación de mujeres en misiones de paz. Uruguay además ha copresidido con Canadá durante 2020 y 2021 la red de puntos focales de Mujeres, Paz y Seguridad, integrada por 90 países y organizaciones internacionales. Señoras y señores, Uruguay ha estado históricamente a la vanguardia de la igualdad de género en la región y en el mundo. Nuestro país posee también una rica tradición de mujeres y de hombres, pioneros, adelantados para su tiempo, que lucharon en defensa de esos derechos de la mujer. Y en ese sentido me gustaría recordar que hace varios decenios ya, en la Conferencia de San Francisco, cuando se redactaba la Carta de Naciones Unidas, de los 80-50 delegados que participaron, solamente 8 eran mujeres. Y una de ellas fue la senadora uruguaya, Isabel Pinto de Vidal, que junto a otras delegadas solicitaron que se incluyera una referencia explícita a los derechos de la mujer. En esa carta, hay dos referencias a la mujer, una en el preámbulo y otra en la parte dispositiva en el artículo 8. Ese artículo 8 es conocido por los estudiadores como el artículo uruguayo. Pasaron más de 70 años desde entonces y a pesar de estar, porque estamos muy lejos del punto de partida, la historia y la realidad nos demuestran que sin la participación igualitaria de las mujeres en los ámbitos político, social y económico, no va a ser posible alcanzar la paz ni la prosperidad en el mundo. Por lo tanto, en esta fecha tan especial, quiero convocarlos a todos a que nos mantenemos unidos, a coordinar esfuerzos, a luchar por la igualdad y por mejorar lo mucho que aún queda por hacer. Esta lucha, como la lucha por la libertad y como tantas otras luchas, es una lucha por el encuentro social. No perdamos de vista eso. No caben divisiones ni sectarismos, porque es ahí y solo ahí donde radica su capacidad moral. Muchas gracias.